Hola a todos, esto es Historias Católicas y estamos en la serie de Leyenda Negra de la Iglesia. Soy el Padre Gonzalo y tenemos hoy acá a Vane, que nos va a hablar de ese mito de las riquezas de la Iglesia con que aprovechan para pegarnos a los católicos y a veces no sabemos qué contestar. Así que acá tenemos hoy la respuesta. Gracias, Vane, adelante.
Muchas gracias, Padre. Bueno, pues yo soy Vane. Y bueno, la verdad fue muy interesante investigar sobre este tema de la riqueza de la Iglesia, porque definitivamente nos pegan muchísimo. De hecho, es uno de los temas con los que más me atacan, porque como estudio administración, todo este tema económico del dinero, y es que la Iglesia es millonaria, tú no sabes. Bueno, la verdad es algo pues que he visto mucho y ha sido muy bonito enterarme de la verdad, ¿no? Que se las quiero compartir. Bueno, pues este es el típico argumento que nos dicen de que el Vaticano es la institución más rica que existe. Si vendiera todo lo que tiene, se acabaría la pobreza en el mundo, ¿no? Y ahí puse un meme que dice, qué interesante, cuéntame más. Porque es cierto que es mentira. Bueno, y antes, como preámbulo para el tema, me encontré en el libro que el padre me recomendó de las Leyendas Negras, que dice, la obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia historia. Y es que con este tipo de... que de alguna forma nos tratan de pegar con esas cosas, pues infunden como la duda, pero está muy bueno ponernos a investigar, profundizar y buscar pues la realidad y que se vive todos los días, ¿no?, dentro de nuestra Iglesia. Bueno, y lo primero es que la Iglesia es una empresa, de eso me di cuenta, pero nuestra Iglesia Católica es una empresa fundada por Cristo, y a diferencia de todas las demás empresas que existen, su objetivo nunca ha sido generar dinero ni riqueza, sino salvar almas. Y eso a un economista lo vuelve loco, porque nos enseñan a nosotros que una empresa, bueno, el objetivo por el cual están reunidas todas esas personas, pues es para generar dinero como sea. Pero cuando tú profundizas en lo que es la Iglesia y te das cuenta de que el objetivo siempre ha sido desde el inicio salvar almas, bueno, a mí me voló la cabeza, la verdad, dije, wow. Y claro, porque es una obra divina y sostenida por Cristo, hasta el día de hoy. Entonces, también me di cuenta por qué es tan atacada de alguna forma, por qué los que están fuera, los que no creen, nos atacan tanto, pues porque ven una riqueza de 2000 años de recorrido de una institución que nunca ha buscado el dinero, solo salvar almas, solo santificarnos. Y ay, de verdad que dije, wow, qué impactante. Bueno, porque ¿cómo sobrevive una institución aparentemente humana cuando su objetivo nunca ha sido generar riqueza, sino al contrario, buscar que todos lleguemos al cielo, preservar la fe y siempre estar al servicio de los más necesitados? Y eso es lo que es nuestra Santa Iglesia. Bueno, y me enfoqué en dos preguntas con las que suelen pegarnos mucho, ¿no? La primera es, ¿por qué la Iglesia no vende sus activos más valiosos para dar todo a los pobres? Y bueno, definitivamente todos sabemos que el Vaticano tiene en sus museos algunos de los más grandes tesoros artísticos del mundo, reunidos en 2000 años de historia cristiana, sin contar todo lo precristiano que también existe en esos museos. Aunque son tesoros, son invaluables y pues definitivamente no son vendibles, porque son patrimonio de la humanidad. Son tesoros de todos. Y por ejemplo, aquí puse dos imágenes. La primera, de la Piedad de Miguel Ángel, que a mí en lo personal es una imagen que me conmueve mucho. Y en segundo lugar, pues es la misma corona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y me puse a pensar, supongamos que se venden, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel, y se divide entre todos los pobres o necesitados del mundo, y entre esos me toca a mí, ¿no? Me dicen, ay, ahí te va una partecita de la venta. Pues yo la verdad diría, no, o sea, prefiero que no la vendan, que se tenga ahí esa preciosa escultura, a que me den a mí $5, creo que sería. No, aunque son definitivamente tesoros invaluables, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿por qué los templos son tan grandes? ¿No? Mucha gente me ha tocado escuchar, ¿por qué los templos tan grandes, tan elegantes, con oro? ¿Por qué? ¿Por qué lo mejor? Y me acordé de una charla que nos dio hace como 2 años y medio, me acuerdo, el hermano Mariano, y nos decía que, bueno, para Dios, lo mejor, lo más alto, lo más santo, lo más sagrado, pues ¿por qué? Porque se lo merece, porque es el rey. Entonces ni siquiera se debe de cuestionar, es que ¿por qué lo mejor, no? Pues porque es el rey, ¿no? Bueno, la iglesia ha construido tantas capillas, templos, catedrales, basílicas para evangelizarnos, para salvar nuestras almas. ¿Y por qué tan bellas, no? ¿Por qué tan bonitas? Pues porque la belleza nos lleva a Dios, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me hace espectacular pararme frente a un templo y decir, wow, qué bonito, o dentro de una capilla, como aquí, la capilla San Luis Gonzaga, que está muy bonita, y digo, wow, qué bonito, ¿no? Lugar que es de Dios. Y, bueno. Ahí puse unas imágenes. La primera es del monasterio de Samos, que tuve la oportunidad de conocer, que está en Triacastela, en España. Yo nunca había entrado a un monasterio, pero fue el primero que he entrado en mi vida y me parece precioso. O sea, cuando entré dije, wow, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Después puse una imagen de la Catedral de Guadalajara, que también es muy bonita, es de otro estilo y es muy bonita. También puse una imagen, no se ve bien a lo mejor, pero es la Basílica del Pilar en Zaragoza, que también está preciosa y últimamente he buscado muchas imágenes y digo, wow. Y también del Cerro del Cubilete, que es pues un templo bastante significativo para nosotros los mexicanos, ¿no? Por todo lo que pasó en la Cristera. Y bueno, pues todos estos lugares tan bonitos y de estilos diferentes, con diferente tipo de arte, pues nos llevan a Dios realmente. Y finalmente, ¿no? Entonces, la iglesia ayuda a los pobres. Y bueno, dice aquí, te desafío a buscar una institución que haya aportado tanto bien al mundo. Y pues no hay otra institución que haya aportado tanto bien al mundo como la iglesia. Entonces, les voy a contar la lista de las labores asistenciales de la iglesia católica. Y bueno, son realmente impresionantes. Tiene 5.900 hospitales, 16.700 dispensarios, 700 leprosarios, 12.600 hogares de ancianos, 19.500 orfanatos y guarderías, 11.500 centros de orientación familiar, 11.600 centros de educación especial y 44.500 centros asistenciales, un total de 120.000 instituciones de asistencia en todo el mundo. Y pues todo esto sale de la caridad que tiene la iglesia. Pero ¿saben qué? Al final me di cuenta de que la iglesia sí es rica. Sí es rica. Y el mayor tesoro que tiene la iglesia, pues es Cristo. En la Eucaristía. Y pues ya sería todo por mi parte.
Muchas gracias, Vane. Muy linda imagen de Señor en la Eucaristía, y así es, la iglesia no figura entre las listas de las 50 instituciones más ricas de la revista Forbes, y sin embargo no hay nadie que haga, ni institución, ni religión, ni nadie que haga todo ese bien social que ha hecho la iglesia, que para la iglesia incluso es algo secundario, porque lo primero es la salvación de las almas, pero esto secundario nadie lo ha hecho como la iglesia ni de lejos. Y eso, cuando decimos la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos, nuestro trabajo mismo, porque nosotros somos parte de la iglesia como bautizados. Y así es, para el Señor lo mejor. Termino con una anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que efectivamente ella vivía en la pobreza y la vive en la misionera de la caridad. realmente sorprendente, muy un gran ejemplo de ver la pobreza en que viven, por ejemplo, en algunas, no sé si en todas las casas, pero no tienen refrigerador, se dice acá, o sea, mil detalles. Estoy acordándome en particular de la casa que tenían en Cuba, de ahí escuché la anécdota, que no tenían ni cómo conservar la comida y muchas cosas de detalle de pobreza, que era realmente muy, muy austero, y sin embargo, los ornamentos para la misa eran de muy buena calidad, muy lindos. ¿Por qué? Para el Señor lo mejor. No era para ella, era para Dios. Entonces, en el fondo, lo que hay allí es fe o falta de fe. ¿Por qué lo mejor para Cristo? ¿Por qué la Magdalena rompe el frasco del mejor perfume y se lo pone a Cristo? Porque se reconoce en él a Dios. Y si no se lo reconoce, claro, terminamos repitiendo lo mismo de Judas, ¿no? En todo sentido. Hasta la próxima, esto es Historias Católicas y nos vemos la próxima vez. Gracias a todos los chicos de acá de Pierre Giorgio que han hecho un excelente trabajo preparando todo esto. Un fuerte aplauso.